Bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. En esta ocasión me acompañan
Alejandro Yáñez.
Perdón.
No, adelante, Alejandro, adelante.
No, mi Carlos, por favor. Vas, Carlos, vas.
De los más propensos que se puede fallecer por el COVID, para abajo.
Carlos Cortés.
Mi nombre es Jorge Alejandro Yáñez. Y mi Twitter es @AlexYáñezG. Espero que no sea mi último podcast por el tema del COVID, según la maldición que acaba de entrar el pinche Francis.
Mi nombre es Francisco Guzmán, Francis Morris. Y al igual que Tony Solache, no tengo ni Twitter ni Facebook y no creo en esas cosas. Así que un saludo desde aquí, aquí me pueden localizar.
Y buenas noches, soy Carlos Cortés. Mi Twitter es CortésCarlos9. Bienvenidos.
Muy bien. Pues estamos en esta ocasión, otro capítulo especial. Vamos a hablar de algunas teorías conspirativas, rondando el caso de la muerte de John Lennon y la muerte de el señor Stanley Kubrick. ¿Por qué estos dos casos? Porque la muerte de ambos, todavía, a pesar de que la de John Lennon va a cumplir 40 años ahora en diciembre de muerto, y Kubrick acaba de cumplir 20 años de muerto el año pasado, hay muchas dudas y muchas cosas que giran alrededor de dichas muertes, ¿no? Vamos empezando con la de John Lennon, y como siempre hay una versión oficial, ¿no? Está la versión oficial. El 8 de diciembre de 1980, alrededor de las 10:30 de la noche, un lunes, era lunes, Mark David Chapman estaba a las afueras del edificio Dakota, esperando a ver a su ídolo John Lennon. Cuando llega la limusina, bajan de la limusina, baja primero Yoko Ono y después baja John Lennon. Cuando pasa John Lennon frente a él, él prepara su arma, sigue John Lennon caminando y de repente nada más le dice: "Señor Lennon". Lennon sigue caminando. David Chapman vacía una pistola 38 sobre la espalda de John Lennon. Sobre la espalda de John Lennon son los 5 tiros de la pistola, de una 38, de los cuales impactan 4. 4 impactan sobre Lennon y este cae sobre la banqueta. En ese momento empieza a escurrir sangre, muchísima sangre. Pica el botón de alarma el portero del edificio, sale y se va sobre David Chapman, le tumba la pistola. Chapman no pelea, no ofrece resistencia, sencillamente se sienta en la banqueta, saca un libro que él traía en su abrigo y empieza a leer. Y se queda ahí, llega la policía, el portero dice, esta persona es el que generó los disparos. La policía arresta a Chapman, ven a Lennon tirado, llaman la ambulancia y dice que va a tardar de 4 a 5 minutos en llegar. La policía levanta a Lennon, lo mete en una patrulla y ellos lo llevan al hospital. Al llegar al hospital, ya no hay nada que hacer, ha perdido demasiada sangre, tratan de revivirlo, pero no es posible. Alrededor de las 11:40 de la noche, John Lennon muere. Muere en el hospital Roosevelt. Okay. Para ese momento, Yoko Ono ya está en el hospital. Le avisan, le dicen, ¿saben qué? No pudimos salvarlo, falleció. Yoko Ono no lo acepta, tarda unos momentos, ya que entra en sí, Yoko Ono lo único que pide a los doctores que no lo hagan público todavía, porque su hijo de seguro está viendo la tele. No quiero que su hijo, John Lennon, se entere por la televisión que su padre ha muerto. Los médicos del hospital detienen, esperan un tiempo y ya más tarde dan la noticia de que John Lennon ha muerto. Esa es la versión oficial. Eso fue lo que pasó. Chapman.
La verdad histórica, Lidia.
Ándale. Chapman dispara a Lennon y Lennon muere. San se acabó. Así es la versión oficial. Pero cuando empiezan a investigar más sobre el caso, hay que ver la visión del asesino, en este caso Chapman, y ver a Lennon. ¿Ok? Entonces, la cuestión aquí es, esa es la versión oficial, todo el mundo va con eso. Ya, arrestan a este señor. Este señor va a la cárcel. Lennon muere. Se le hace un homenaje póstumo y todo lo que se genera después de la muerte de Lennon. Pero vamos a ver quién es este señor David Chapman. David Chapman nació en Georgia, Estados Unidos. Chapman de niño tenía muchos amigos imaginarios. Era muy apegado a su formación cristiana. Y lógicamente, como en esos tiempos, era fan de los Beatles. ¿Okay? Con el tiempo y la adolescencia, Chapman empieza a crecer, sigue trabajando con su grupo cristiano, sigue siendo fan de los Beatles, hasta que Lennon hace su famosa declaración de que los Beatles son más grandes que Jesús. En ese momento, Chapman dijo, no, espérate. Sí, soy fan de los Beatles, pero tú no puedes ser, tomando su background cristiano, Chapman dice, aquí ya te estás metiendo con cosas que no son. Y como se está metiendo con cosas que no son, Chapman decide batearlo. O sea, sáquese. No, ya los Beatles para mí están fuera. ¿Ok? Sigue trabajando con su grupo. Empieza a trabajar con la YMCA, que es una asociación religiosa.
John Men Christian Association.
Algo así, la YMCA. Con ellos trabaja y cuando tiene 19 años, señor anda como de misión, un tipo misionero juvenil y ayuda a refugiados vietnamitas. Tiene un grupo de refugiados vietnamitas a los cuales él les predica y les enseña y todo este rollo. Tienen campamentos, todo el rollo. Era muy querido en los campamentos. Era muy querido en los campamentos. Todo el mundo decía, este vato es muy buena persona, este vato es el que nos está alivianando aquí, etcétera. Recibió reconocimientos por parte de la YMCA gracias a su servicio, etcétera. Ahora, con esta emoción, él decide hacerse misionero ya en forma formal, por decirlo de alguna forma. Se mete a estudiar a una universidad. se mete a estudiar, a prepararse para ser un misionero ya en forma, misionero que vaya por todo el mundo a ayudar a la gente, ¿no? Empieza a tronar en la universidad, empieza a tener problemas. Chatman sufría depresión. Entonces, mientras era él se sentía que fuera necesitado, él estaba bien, y ayudando, y hacía y deshacía. En la universidad, pues lógicamente, pues no es que fuera necesitado, tú vas a estudiar y órale. Al ver que él no sobresalía o no generaba no le generaba esa emoción que él esperaba, pues le truena y se sale de la universidad. Se sale de la universidad y empieza a agarrar chambitas. Empieza a agarrar trabajillos. Y en esos trabajos, de repente descubre que empieza a ver, gracias a un libro o revista, trabajaba de guardia de seguridad. Gracias a un libro o revista, descubre que Hawái es muy bonito. Hawái es un paraíso. Y en una de sus depresiones dice, no, yo me tengo que ir a Hawái, allá me voy a morir. Y el vato se va a Hawái. El vato se va a Hawái y allá en Hawái se intenta suicidar. Renta un carro, le conecta una manguera al mofle, va y se encierra y mete el escape, la manguera dentro del carro y se empieza a querer intoxicar con el humo del mofle, ¿no? De repente llega una mujer que se da cuenta de algo raro en el carro y le toca y le abre la puerta y lo ve ahí que está todo alucinógeno y lo saca del carro. Él piensa que eso es una señal divina de que Dios lo está llamando. Uh-huh. Pero pues la morra va ahí mejor y lo guarda en un centro psiquiátrico. Dice, este vato no está bien. Va y lo mete en un centro psiquiátrico que se llama Castle Hall. Y en el centro psiquiátrico, debido a las terapias y a los doctores y a todo lo que le están dando, el amigo en cuestión de semanas se aliviana. Se aliviana tanto que le dan trabajo dentro del centro psiquiátrico para ayudar a otros enfermos. Sigue trabajando, empieza a agarrar su feria y empieza a viajar. Esa es la versión que se da de Chatman, de que empieza a viajar. Debido a esos viajes que hace, conoce a una agente de viajes, se enamora y se casa con ella, que es Mary Payne, Brain, algo así se apellida. Se casa con ella, todo el kit, todo muy enamorado, dice que eran muy felices, la felicidad le dura unos 6-8 meses, empieza a caer otra vez en depresión. Para ese entonces, ya no trabaja en el psiquiátrico, ya tiene otras chambitas, y entra a una biblioteca. En esa biblioteca descubre un libro que es el del Guardián en el Centeno. Descubre el libro del Guardián en el Centeno, lo empieza a leer, y se identifica con Holden, que es el protagonista de El Guardián del Centeno.
Holden Caulfield.
Entonces, este vato va y empieza a leer ese libro y se lo devora y lo lee y lo recontralee. O sea, es un libro de cabecera, El Guardián del Centeno. El Guardián del Centeno. Dentro, se empieza a creer el personaje del libro Holden. Holden hablaba de los personajes falsos. De los personajes falsos, de la gente que es hipócrita, la gente que es falsa, y los phonies en inglés, ¿no? De los falsos, todo este rollo. En una alucine que tenía Chatman por su depresión y porque tenía ya tiempo que empezaba a oír pequeñas voces en su cabeza. Una de esas voces le decía que todos eran falsos y que nadie veía por los demás y todos eran malos y demás chucherías, ¿no? Le dio el alucine ese en la biblioteca y empieza a deambular por la biblioteca y encuentra un libro que es una prebiografía o es una tipo biografía en fotos, con fotos de John Lennon. y donde ya mostraban fotos de John Lennon en Nueva York, en su casa del Dakota, en su departamento, con muy feliz, muy contento, jajaja, rodeado de lujos y todo. Pero John Lennon era pacifista, pues buscaba la paz en el mundo. Entonces, para Chapman, este vato era un falso. Este vato era un falso. Y por falso, y como Holden, él tenía que limpiar la tierra de los falsos, pues ahí empezó el rollo de querer matar a John Lennon. Deshacerse del falso mayor, del mayor hipócrita y falso que hay, que era John Lennon. Entonces, este Holden compra una pistola. Compra una pistola en Hawái. Y en octubre del... En octubre del 80 va a Nueva York y va a buscar a John Lennon para darle cuello.
¿Con esa misma pistola?
Con esa pistola que compró. Ahora, la cuestión de que este amigo va a Nueva York, va armado y todo el rollo, se queda en un hotel, empieza a rastrearlo a ver para encontrarse con John Lennon allá afuera del Dakota, y resulta que no se topa con él, no lo encuentra. Pero como este amigo quería estar preparado, va, y eso es algo que a mí me hace mucho ruido, llevaba el arma, pero no llevaba balas. Va a comprar las balas en Nueva York. Llega a una tienda de armas y quiere comprar las balas y le niegan la venta de las balas. Porque es por ley en Nueva York, para venderte balas tienes que llevar el registro del arma y tu arma debe estar registrada dentro del estado de Nueva York. Pues el vato no tenía eso, pues va, pum, le truena. No le venden las balas. No tiene balas el güey. Que ahí es cuando yo digo, bueno, pues qué demonios pasa aquí, ¿no? Pero bueno, no tiene balas el güey. Dura unos días más en Nueva York y se regresa. Y se regresa a Hawái. Cuando llega a Hawái le dice a la esposa, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Hay alguien que me está diciendo que mate a John Lennon, pero yo no quiero matarlo, pero hay alguien que me está dando la orden de que lo mate. Entonces la morra le dijo, ¿sabes qué? Se te está... Estás perdiendo los estribos. Ve a ayuda psicológica. Y hacen una cita para que vaya a ayuda psicológica. Para esto ya pasó tiempo. El amigo no va a la ayuda psicológica. No va con el psiquiatra ni nada. Y se va, se va a Georgia a ver a su familia. Se va a Georgia a ver a su familia. Ve a su familia. De Georgia agarra un avión en Atlanta. En Atlanta consigue las balas. Balas de una 38 punta hueca. Consigue la y de ahí se va a Nueva York. A Nueva York llega el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Llega al hotel. Llega a un hotel. Pasa ahí la noche. Al día siguiente empieza a merodear el Dakota. A merodear el Dakota. No da con Lennon. Se regresa a su hotel. Y así está, empieza la cacería, empieza a estarlo vigilando, a ver. El 8 de diciembre en la mañana, sale Chapman, se va al Dakota y se hace piedra ahí. Se encuentran unos fans. Los fans le dicen de que no, sí, John Lennon es muy amable, sí te va a saludar, no es que, pero no traes algo para firmar, que algo que te firme. Ah, y va y compra el último disco. En 1980 saca el Double Fantasy John Lennon, que es su último disco. Lo saca, va y compra una copia del disco y ya está listo para que le firmen. Le firmen el disco. John Lennon sale alrededor de las 5 de la tarde del Dakota. Va a grabar, va a un estudio de grabación. Se encuentra con Chapman. Chapman le da el disco. Lennon se lo firma. Y Lennon le dice, es todo lo que quieres. Y el vato nomás dice que sí con la cabeza. Le regresa el disco y se va. Eso es a las 5 de la tarde. El amigo se queda ahí. Un fotógrafo aficionado que se dedicaba, que también era fan de John Lennon, le dice alrededor de las 8 de la noche, le dice, ¿sabes qué? Yo creo que pues ya no volvió, ya me voy. Y el Chapman le dice, ¿a dónde vas? No, ya me voy, dijo, o sea, ya mañana lo veo o después lo veo. Entonces, después lo veo. Y Chapman le dice, pues quién sabe si lo veas. ¿Quién sabe si lo veas? Él dice, ¿por qué? ¿Y por qué no lo voy a ver si lo veo todo el tiempo? Pues porque a lo mejor, no sé, puede salir de viaje. Y el fotógrafo se le queda viendo así como que, ah, pues no, yo aquí voy a estar. Yo lo veo, yo vivo aquí y lo puedo ver otro día. Alrededor de las 10:30, ve la limusine, Chapman, y se da cuenta que ahí viene John Lennon. Llegan, abre la puerta de la limusine, baja Yoko Ono, baja John Lennon. Cuando pasa por enfrente y ya el John Lennon le empieza a dar la espalda, Chapman se agacha y se prepara para disparar, agarra posición de tiro, como lo hacían los policías, de que una mano abajo, otra arriba, con una rodilla doblada, apuntando. Y es cuando le dice, señor Lennon, y es cuando este vato le dispara, pum, le vacía la pistola. 4 tiros en la parte baja del, por atrás de, le pegan la espalda por atrás del corazón. 2 tiros le pegan por ahí y 2 tiros le pegan en el hombro. 2 tiros, y el quinto va y da a la pared del Dakota. Y ahí muere, y de ahí pasa lo de, después de que hace eso, se sienta en la banqueta, saca su libro del guardián en el centeno y lo empieza a leer ahí en la banqueta. Llega la policía porque el portero ya sonó la alarma, llega la policía, lo le va, el portero sale, cuando le quita el arma, la patea, llega la policía y le dice, este canijo es el que disparó. ¿Y a quién le disparaste? Y es cuando le dicen, le disparó a John Lennon. ¿Qué? ¿A quién? A John Lennon. Y es cuando lo agarran, se lo llevan y ya, lo que les comenté al principio, ¿no? Muere allá en el hospital. Y tú dirás, pues sí, ¿qué tiene de maravilloso eso? ¿O qué tiene de sospechoso eso? Pues los pequeños detalles, como siempre. Chapman, a los 19 años, en esos viajes que la YMCA le daba para ir a evangelizar, terminó en Beirut en un campo de los paramilitares. En un campo de paramilitares de entrenamiento que estaba, que donde los formaban a la guerrilla, los formaban agentes de la CIA. Formaban agentes de la guerrilla. A los 19 años acabó ahí. La otra. Cuando este señor en Hawái se quiere suicidar y va a dar al centro psiquiátrico Castle Hall, como en los 80s que hicieron una desclasificación de documentos, se descubrió que Castle Hall era de los, ¿cómo se llama? De los centros que usaban para el experimento MK Ultra. Que usaban drogas psicodélicas para hacer para lavados de cerebro y preparar a la gente, ¿no? Para cometer misiones o hacer misiones especiales. Después de ahí es cuando empieza la de las voces, y que las voces que me piden matar a John Lennon y toda esa bola de voces y toda esa cuestión empezó a afectarle después de estar en esta cosa, ¿no? En el centro psiquiátrico. El hecho del libro del guardián en el centeno, no fue el único. El que le disparó a Robert Kennedy tenía el libro ese igual, lo traía con él. el que le disparó a Ronald Reagan también traía el del Guardián en el Centeno. Ese libro ha estado involucrado en tres o cuatro atentados contra políticos o gente importante. Entonces ya no es tan, tan, hay que curiosidad, ¿no? Hay que coincidencia. La otra, ¿por qué va Atlanta a conseguir las balas? En Atlanta el que le da las balas es un policía que era amigo de él. ¿Cómo demonios tienes un amigo policía en Atlanta que te da balas de punta hueca? Las balas de punta hueca son las balas que hacen mayor daño al momento de dispararle a alguien. Dice, ¿cómo es posible que un policía le haya... Ah, sí, toma, 5 balas de punta hueca. Es que él dijo que eran para su protección. Así, de la nada, le dio las 5 balas. Esos son los pequeños... la otra. John Lennon siempre dijo que había estado vigilado por el gobierno, que el gobierno lo tenía vigilado. El portero del edificio del Dakota, que se apellida Perdomo, había sido un militar que había participado en la batalla, en lo de Bahía de Cochinos, en la guerrilla o la guerra o la batalla de la Bahía de Cochinos, y era un agente militar entrenado por la CIA. ¿Qué demonios es un ex militar entrenado por la CIA de portero de un edificio? Ese vato fue el que le quitó el arma. Esos son los pequeños detalles que hasta la fecha nadie se ha sabido explicar. Nadie se ha sabido explicar. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente bloque. Bueno, continuamos. Ahora, como ven, hay cuestiones que lógicamente no se podían saber en ese momento, en los 80, en el 80, principio, a finales de los 70, principio del 80, bueno, ya a finales del 80 más bien, no se podían, hay cosas que no se podían saber. Todo esto se ha ido sacando con el transcurso del tiempo, que Castle Hall era el centro psiquiátrico donde hacían pruebas para el MK Ultra, que el Perdomo, ese señor, había sido un agente de la CIA en la batalla de Bahía de Cochinos, que sí es cierto que estaban intervenidos los teléfonos de John Lennon, que sí estaba siendo vigilado, sí estaba siendo vigilado. Ahora, ¿por qué? Uno, ¿para qué matar a John Lennon? ¿Por qué es tenerlo vigilado? ¿Por qué tener vigilado a John Lennon? O sea, ¿cuál era la situación o qué? ¿Qué diantres, no? Entonces, las broncas de John Lennon comenzaron en el 71. Bueno, ya había tenido broncas antes, pero las broncas con el gobierno de Estados Unidos, que fue el que se lo torció, comenzaron en el 71. John Lennon se establece, en el 71 se establece en Nueva York y empieza a ser muy activo en rallies pacifistas, marchas, rallies y todo esto contra la guerra de Vietnam. ¿Ok? Contra la guerra de Vietnam. No hubiera sido tanto el problema, no hubiera sido tanto el problema, pero la cuestión es que en esas fechas, en los 71, no, 72, hubo una modificación de ley en Estados Unidos que generó que los mayores de 18 años ya pudieran votar. ¿Ok? Porque antes votaban los mayores de 21. El asunto está en que empieza esa modificación de ley y los de 18 ya empiezan a votar. ¿Qué era el target que manejaba John Lennon? John Lennon se volvió un ídolo y un guía para toda esa juventud que estaba en contra de la guerra. Tenía mucho power con los jóvenes, muchísimo poder de influencia con los jóvenes. Y eso no le hacía gracia a Nixon, que era el presidente que estaba en ese tiempo y que estaba buscando una reelección. Estaba buscando la reelección. Entonces, como que no le hacía gracia. En el 72, participa en un rally antiguerra en contra Vietnam, aquí en San Diego. Y se hace muy notorio, le da la vuelta al mundo esa noticia de que John Lennon anda con todos los jóvenes en contra de la guerra y todo este rollo. En ese mismo año, en el 72, se le vence la visa. Se le vence la visa. Se le vence la visa y ahí mismo el gobernador de Nueva York le dice, ¿sabes qué, compa? Ahuéquele. Ya se te va a vencer, mejor vete. No eres bienvenido aquí en Nueva York. Ahuécale. Lógicamente no lo iban a dejar renovar la visa. Empieza a meter pleito John Lennon y Yoko Ono empiezan a meterle pleito al gobierno americano para que les den la visa. Todo esto empieza en el 72. A principios del 73 saca un disco. Saca un disco que se llama Sometime. Saca un disco que se llama Sometime, que son puras canciones de protesta en contra de la guerra y en contra del gobierno. Para acabarla, ¿no? Entonces, pues el vato pues se mete en problemas con el gobierno. Cuando él pregunta y empieza a investigar, bueno, ¿por qué no me quieres renovar la visa? La contestación del gobierno fue que en 1968 en Estados Unidos había tenido problemas por posesión de, lo habían agarrado con marihuana. Entonces, de ahí ya valió. A partir de ese momento ya, por eso no le querían, esa fue la razón que le dieron, que no le querían renovar por el rollo de las drogas, ¿no? Por el rollo de las drogas. Ahora, eso es en el 73. En julio del 74, entre puros pleitos legales, en julio del 74, Migración ya le da un ultimátum y dice, tienes 8 días para dejar el país. Vuelve a meter otra apelación. Pero junto con la apelación, empieza a demandar a gente del gobierno, al encargado, al director de Migración, a gente de altos puestos del gobierno y la demanda corre como persecución política, que estaba siendo perseguido políticamente por el gobierno de Estados Unidos.
¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento?
La guerra, o sea,
ya estás en el 70.
La guerra de Vietnam.
Todavía estamos en Vietnam.
Sí. La guerra de Vietnam estaba todavía, y eso es lo que estaban peleando. Pero aquí es donde entra un poquito de suerte de John Lennon. Cuando está peleando... Pues
yo no le llamaría suerte.
¿Mande?
Yo no le llamaría suerte. Le hubiera mejor convenido que lo hubieran extraditado.
No, es que tampoco los británicos lo querían, güey.
Oh, que la...
Su propia tierra, los propios ingleses no lo querían porque también tuvo broncas por unas fiestas ahí escandalosillas con drogas y alcohol y desgarriate y medio. Entonces, los Beatles y los Rolling Stones eran perseguidos en Gran Bretaña, güey. De hecho, pidió...
Era como ahorita el Ajay Márquez, Alex.
Ahorita, el... ¿Cómo se llama? No lo querían. De hecho, pidió... Les mandó unas cartas a la reina pidiendo un perdón. ¿Quién tiene el radio? Pidiendo un perdón. Y la reina, ningún burócrata británico, nadie le contestaron, güey. Lo dejaron así como que, ay, no nos llegó tu correo, no nos llegó tu carta, y ya, olvidado. Ahora, volviendo a lo de julio del 74, cuando le dan el ultimátum que tiene 8 días para dejar el país, y este vato empieza a apelar y empieza a demandar a los políticos que estaban en puestos claves dentro de Estados Unidos, se atraviesa lo de Watergate. Y es cuando le pega en la torre a Nixon, el Watergate.
Ahí ya estamos en el 75.
Estamos en el 74 todavía.
¿Todavía?
A finales del 74. Le pega el Watergate a Nixon y se ven involucrados Nixon y gran parte de su gabinete que andaba metido en esas bolas, pues también salieron, ¿no? Salieron por piernas, los corrieron a la tostada. Los corrieron. El 9 de octubre del 75, el abogado de John recibe una llamada por teléfono de parte del gobierno y de parte de migración diciendo: has ganado el pleito contra el gobierno, contra Estados Unidos, contra migración, se te va a dar la residencia. A tus clientes se les va a dar la residencia. ¿Ok? Ese mismo día sale corriendo para el hospital porque Yoko Ono va a dar a luz a Sean. Es cuando nace John Lennon, el 9 de octubre del 75. Y además, era el cumpleaños de John Lennon. Cumplía 35 años. Todo eso pasó el mismo día. A partir de ese momento, a partir del momento que nace John Lennon, John Lennon desaparece. John Lennon deja de participar en todo. Se encierra él en su casa y su mundito. Y se desaparece de la vida pública. Se desaparece entre comillas, pues no da entrevistas, nada. O sea, el amigo lo veían caminar por Central Park, pero andaba con su niño o andaba con Yoko Ono. Andaba ahí. Lo veían que iba a un café que estaba a la vuelta del Dakota, a tomarse su cafecito, leer el periódico. O sea, se acabó. El amigo se dedicó a su vida de familia. Fue todo lo que hizo.
Hasta, como debe ser.
Hasta 1980, que es cuando saca el disco el Double Fantasy. Entonces, ¿por qué matar a John Lennon? ¿A cuenta de qué o qué?
Realmente era un peligro para el gobierno estadounidense. Digo, representaba una amenaza inminente.
¿Cuál amenaza, güey? Si ya no estaba haciendo nada el vato, güey.
Estoy preguntando, no estoy afirmando. Digo, nomás.
Es que no te alcanzo a entender con la música que tienes acá.
Yo no tengo música, güey.
Sí, estoy jugando.
Entonces, realmente era una amenaza. O sea, era un enemigo público número uno del gobierno de Estados Unidos. Digo, a ese grado, digo.
Ajá, porque digo, ahorita, a lo que estás diciendo, Jaime. La pregunta de Francis es, entonces, ¿para qué, pues?
¿Cuántos años tenía John Lennon?
¿Cuándo murió?
Cuando murió, 40.
¿40? Oye,
sí, 40.
Si nos vamos simplemente a ahorita la influencia de los Beatles, todavía, que 50 años, 60 años de que se separaron, siguen teniendo bastante influencia, tanto en las generaciones que les tocó verlos, como nuestra generación que no nos tocó ver, que escuchamos su música, tiene cierta influencia. Yo creo que, igual que Martin Luther King, guardando sus debidas, ¿cómo se dice? Perspectivas, ¿no? De sus debidos niveles.
Su debida distancia.
Era un idealista, era una persona que, aparte de llamarle la atención a los jóvenes en ese entonces, a los 18, 19 años, pero también tenía influencia en la gente mayor. Si nos vamos por ese punto, yo siento que para el tipo de ideología o lo que se estaba peleando en ese momento, que era el auge de la Guerra Fría, la visión capitalista de Estados Unidos, la visión del, ¿cómo se llama?, del destino manifiesto de Estados Unidos, lo que decían, comparado con la ideología que él tenía, pues para el mismo gobierno y para la misma estilo de vida norteamericano, pues sí era una amenaza, o sea, sobre todo por la influencia que podía tener el tipo. Sí, estuvo callado a raíz de su hijo, pero era una amenaza latente. Si lo veo yo desde ese punto, o sea, era una amenaza latente. Algo muy... pues, ¿cómo se dice? El asesino, por ejemplo, su asesino es que Mark David Chapman, ¿no? El nombre. El libro que traía, ¿no? Ahorita lo discutieron, el libro, el el guardián del centeno, ¿no? Este, también el que trató de asesinar a Ronald Reagan tenía el mismo libro. Este, el asesino de otra actriz, no me recuerdo bien el nombre, también, este, también dice que leyó ese libro, etcétera, etcétera. Pues ahí hay una cierta coincidencia que, pues, digo, si nos vamos a nuestra mente conspiranoica, pues no es una coincidencia, algo tiene ese libro. O sea, a lo mejor es un tipo de programación, tipo el candidato manchuriano, ¿no? O sea, los vatos lo leen y activan algo, pues. Se activa algo y eso provoca, pues, el asesinato de cierta gente, ¿no? O sea, en este caso, pues, en ese momento, John Lennon. Este, Martin Luther King había muerto ¿en qué año, más o menos? Este... Déjenme buscar aquí.
Entre tarde. ¿Cuál es el nombre del libro?
El Guardián del Centeno, Catcher in the Rye, se llama en inglés.
¿Y ese lo escribió?
J.D. Salinger se llama.
Y ahí ya está hablando de todo esto, ¿no?
El libro, haz de cuenta que era un libro este, que habla sobre la rebeldía del adolescente de clase media alta norteamericano.
Este, todo, que básicamente era John Lennon.
Pues, digo, él no era norteamericano, no era clase alta. O sea, no, la verdad es que no.
Oye, Carlos, nada más que hacer un pequeño paréntesis, digo, está chido el cotorreo, pero nada más digo, anteponiendo lo que dices de la cuestión cuando murió Lennon, eran los 70 ya venía otra ola. Digo, yo digo que sí, Lennon representaba algo para el sistema, por así llamarlo, y sí, eso lo vamos a cotorrear. Pero, por ejemplo, Luther King sí le pegó al sistema, o sea, era derechos civiles, cabrón, era blancos contra negros, digo, o sea, era algo, era un crack, güey, o sea, esa madre, güey, imagínate, o sea, fue en los 60, la revolución musical, la revolución hasta sexual, Vietnam, o sea, bien duro, pues, o sea, pero Lennon ya 70, bueno, ya en los 80.
Ya en los 80, ya tardío. Ya,
pues era ya diferente, pero, digo, no lo dudo que de todos modos representara para el, porque todos sabemos que tanto Nixon y Reagan fueron, digo, bueno, después viene una ola de presidentes muy fascistas, ¿no? O sea, bien duro, Reagan enseguida. O sea, es el...
A lo que voy es esto, mira, este Martin Luther King murió en el 68. Fue asesinado en el 4 de abril de 1968. No hubo realmente un pensador después de él, o sea, un tipo que jalara masas o algo así. Llámese el movimiento que se llame, en este caso el movimiento de Martin Luther King, pues era los derechos civiles, o sea, la igualdad, etcétera, etcétera. Pero después de él no hubo, pues, un pensador así, alguien que jalara tanto, pues, o sea, como lo hizo Martin Luther King. Después de él fue, creo que fue el famoso grupo de las Panteras Negras, ¿no? Pero vino después de Martin Luther King. Pero sin embargo no fue tanto, ¿cómo se dice? Tanto el auge, pues.
De hecho, creo que caminaron paralelos a Martin Luther King las Panteras Negras. Creo que estuvieron ahí al mismo tiempo. Nada más que Martin Luther King no compaginaba con ellos precisamente por la violencia.
Era pacifista.
Si estará curada ver un tema después de las Panteras Negras, porque las Panteras Negras sí las aniquiló el gobierno directamente, ¿no?
O sea, pero era un grupo armado, o sea, ahí nos vamos a ser un grupo armado. Ellos sí,
pero el gobierno sí lo aniquiló ahí, ¿no? O sea, sí se introdujo directamente.
Yo veo como a...
A ver.
¿Qué onda? No, es que yo veo más bien a John Lennon como en un marco de, en un contexto histórico de rebeldía post-hippie, post-época hippie, porque toda la cuestión del movimiento hippie fue a finales de los 60 y hasta mediados de los 70. Fue cuando
aunado que no eres norteamericano, eres un inglés... No un grato, ajá, ¿no?
Digo. Exactamente. Entonces yo lo veo más por el lado hipioso a Lennon. Y lo veo más como la voz. Como... Ah, la voz en los medios de comunicación o en las masas de los que de los marihuanos, casi casi en su tiempo, no, o de los que trataban de este movimiento, ya en ese momento en que muere John Lennon, ya disminuido, que es el movimiento de la revolución sexual y pacífica y amor y paz y todo eso, ¿no? Yo lo enmarco más bien a John Lennon como que es la cabeza, no que él lo buscara hacer, sino que por la manera de vivir, de ser y de pensar de él, era más bien por ahí. Y con lo que dices, Jaime, con lo último que dijiste, termino yo de no entender por qué lo quisiera mandar matar a alguien.
Bueno, okay.
Mira, lo que veo ahí, digo, pues sí, yo también realmente no entiendo la qué tanto pudo haber repercutido si lo dejabas vivo, o sea, a lo mejor que era un movimiento, etcétera, etcétera, digo.
Nos estamos olvidando de algo que se llama, perdón que te interrumpa, Carlos, ahorita sigue después. Estamos olvidando algo que los gringos tienen mucho que se llama rencor. Por eso es que lo quisieron matar post a lo que este cuate representó en su momento. Se me hace que va más por ahí y lo que pudiera generar, porque apenas tenía 40 años. Perdón, Cortés, ¿sigues?
No, sí, a lo que voy es que, fíjate, algo, si tú lees los asesinatos, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, o sea, los asesinatos de personas importantes o de ideologistas o, no sé, presidentes, etcétera, etcétera, siempre tienen algo en común, ¿no? O sea, siempre es un, ¿cómo se llama? El pistolero solitario, pues, o sea, tratan de crear una conspiración entre ellos, pero siempre resulta ser uno. Si nos vamos a Kennedy, pues fue el Harry Lee Oswald, ¿no? O sea, fue él, si nos vamos ahorita a John Lennon, pues fue una sola persona. Al atentado de asesinato de Ronald Reagan, pues fue un tipo, o sea, claro que, fíjate, en estos casos, por ejemplo, en el de John Lennon y Ronald Reagan, tenían, pues, lo del libro, ¿no? Lo del libro, del una cosa en común, ¿no? El libro este del J.D. Salinger, el del Guardián del Centeno. Pero si nos vamos más atrás, igual, por ejemplo, en la muerte de Abraham Lincoln, por John Wilkes Booth, que por cierto también, ¿no? O sea, los asesinos tienen tres nombres, ¿no se han fijado en eso? Los que logran asesinar a alguien importante tienen tres nombres. También, o sea, al momento de asesinar de Lincoln, grita una frase, ¿no? Semper Tyrannis o algo así, pues, que viene del libro de la obra de Julio César. Cuando asesinan a Julio César, gritan una frase en latín y acuchillan a Julio César. Él a matar a Abraham Lincoln, pues, igual, o sea, hace referencia a una frase de un libro, ¿no?
Sí, solamente que igual no, mató al que abolió la esclavitud.
Sí,
en Estados Unidos, digo, o sea,
ajá, correcto.
Imagínate el odio generado ignorancia, ¿no? En aquel tiempo, ¿no?
No, sí, pues se descubrió que el vato pertenecía a un grupo de sureños, resentidos, con cierto poder, le pagan al vato y el vato, pues, asesinó al presidente, ¿no? O sea, también resentido. Pero siempre hay algo atrás, pues, o sea, lo que me refiero es que tienen esas ciertas coincidencias, una frase de un libro, o el leer un libro, el identificarse con cierto personaje, o algo, y sabes, siempre hay algo atrás, es a lo que voy, o sea, no es simplemente él porque se le antojó matarlo y porque le tenía tibia porque había dicho que era más popular que Dios, o lo que sea, más popular que Jesús, perdón, tienen esas ciertas coincidencias, como dice Toto, que no te caben, o sea, que no caben, que son los que despiertan las dudas a que realmente fue un asesinato al azar, se puede decir, o sea, porque el tipo estaba loco, o realmente tenía o llevaba un sentido. Eso es a lo que voy, pues, o sea, o si llevaba un sentido, pues son muchas las coincidencias, son muchas las cosas que a lo mejor despiertan interrogantes que dices, no pudo haber sido nada más casualidad, o sea, tuvo que haber algo atrás de ellos. Entonces, eso es a lo que yo voy, pues, o sea.
Okay.
El libro del Guardián del Centeno, o sea, ¿por qué ese libro? ¿Qué significa ese libro? O sea, si lo llegas a leer, pues habla de la rebeldía de un tipo, o sea, de la sociedad americana, clase media alta, etcétera, etcétera, de un tipo de rebeldía. Pero ¿qué lleva más ese libro? A lo mejor, como les digo, bueno, esta es mi idea, ¿no? A lo mejor es un agente de activación, o sea, ¿sí me entienden? O sea, les lavan el cerebro o algo y de pronto les da por curiosidad agarrar este libro y en ese libro hay algo que los activa y los hace llevar a cabo esa misión. En este caso, asesinar a John Lennon, el intento de asesinato de Ronald Reagan, el asesinato de Martin Luther King, que no, digo, no se ha descubierto quién lo mató, ¿verdad? Pero pues...
Ok.
Oye, perdón mi ignorancia, digo, la verdad que ni he indagado en la cuestión de lo del libro, pero el libro no lleva al personaje que es introspectivo, digo, quien lo lee, a culminar con un algo de fama, digo, porque nos guste o no, los asesinatos han sido famosos, ¿no? ¿Qué pasó?
Mira, aquí la cuestión del libro, la cuestión de que este libro es el del Guardián del Centeno, y más que nada es una cuestión, se proyectan con el personaje, porque el personaje es un rebelde y está en contra de todo lo establecido, por decirlo de alguna forma. Entonces, como que es un tipo de proyección. Ahora, con lo que se ha desclasificado, de lo del MK Ultra y todo ese rollo, esa nada más es un gatillo psicológico que activa a la persona. Porque misteriosamente todos traen ese libro. Lo traía lo traía Chapman, lo traía el que disparó a Reagan, y lo traía el que se supone que mató a Robert Kennedy, al hermano del JFK. Se supone que lo traía. Que lo traía el Sirhan se llama el vato que mató a Robert Kennedy.
Ahora, pero por ejemplo, esta información de que lo traían con ellos es información que se obtuvo o que se supo después de que ocurrieron todos los eventos en conjunto, o que en su momento salió a la luz.
En su momento, el de Chapman.
O sea, por ejemplo, mataron al Bobby Kennedy.
Ajá.
Y a la semana, a las dos semanas, este güey que lo mató traía este libro.
Ajá,
y después
sí.
mataron, y entonces se fue recopilando toda la información, y es lo que ahorita tenemos, que todos esos casualmente leyeron el libro del Guardián del Centeno. Ahora, oye, ¿alguien de los que está aquí ya leyó el libro? ¿Ustedes ya lo leyeron?
Es que para allá iba, o sea, ¿de qué trata el libro? O sea, ya
ajá,
estoy diciendo, porque pero
como voy antes de que entrar,
el Toto dijo que inclusive Chapman, cuando ese día disparó, se puso a leerlo, ¿no?
Sí.
O sea, algo así, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que a Oswald se lo encontraron en la casa, y creo que al asesino también, al que intentó asesinar a Reagan, en sus pertenencias, creo que estaba el libro, digo, no que lo estuvieron leyendo, ¿no?
Yo tengo dos preguntas, o tres quizás, sobre el libro. Primero, si alguien sabe cuál fue el contexto en el que se escribió, a lo mejor Carlos, tú nos puedes ayudar. ¿Cuál fue el contexto en el que se escribió? ¿Cuál es la referencia que tenemos del autor del libro? Y número tres, si alguien ya lo leyó y que nos puede decir más o menos de qué se trata. Yo nunca lo he leído.
Mira, yo no he leído el libro. Lleva mucho eso siempre, ese libro... Es una novela clásica, y siempre la han mencionado mucho, no nomás en lo de los asesinatos, sino con muchas películas, cuando el personaje principal es como medio introvertido y quiere salir como, ¿cómo se dice? Del común del pueblo en el que vive o algo, mencionan mucho al personaje principal del libro, que se llama Holden Caulfield. El muchacho, de cuenta la historia, es hijo de una, proviene de una familia de clase media alta de Estados Unidos, pertenece a un instituto privado, una preparatoria privada, que el vato por su propia rebeldía lo corren de la prepa, y él, o sea, al tomar el tren para ir a la preparatoria, al internado, Pues no, realmente, ya lo habían expulsado, entonces se va a Nueva York, a donde está internado su hermana menor, para visitarla y platicarle lo que ha pasado. Te describen igual que cualquier libro, te describe la apariencia del vato, y una de las cosas que él que tiene es que usa un gorro de cazador, de esos que tienen orejeras.
Y una colita aquí atrás de...
Ándale, ajá, sí, con orejeras. Es como una cachucha, pero con orejeras y aquí atrás, ¿no?
Como jerenaje Springfield, ¿eh?
Ándale.
Sí, el que le ponían al David Crockett, ¿no? En las películas
David Crockett era como una boina con una colita, ¿no? De zorro. No, este era una gorra, de cuenta, como una gorra de béisbol, pero tenía orejeras que las puedes pegar arriba de la gorra y es de diferente color. O sea, es para cazar. Y durante el viaje a Nueva York, él tiene varias desaventuras, o sea, se pone una borrachera, fuma por primera vez creo que marihuana, se mete con una prostituta y no tiene éxito, se mete una pelea, y algo que te dice de la gorra, que el vato es muy, muy ávido de la gorra, o sea, la cuida mucho, porque ve a los patos en Central Park, en el lago, y de hecho, en un extracto del libro te menciona que le pregunta, cuando va en el taxi que va a Nueva York recorriendo a Nueva York, le pregunta mucho al taxista sobre los patos que hay en ese lago. Entonces, te quiere dar a entender que el tipo, o sea, los quería matar, pues, o sea, quería matar a los patos. O sea, eso es lo que te da a entender. O sea, así te da a entender como que sabes que quería matar a los patos. Claro que ya analizando más psicológicamente el asunto, pues ahí te refiere como que no era realmente a los patos que quería matar, sino quería cometer un asesinato de alguien para como completar su rebeldía ante lo que estaba viviendo. De hecho, cuando va y visita a la hermana, cuando al fin la encuentra, la hermana, algo, una que le dice, o sea, no manches, o sea, mi papá te va a matar por lo que acabas de hacer, o sea, porque lo expulsaron de internado. Todo el esfuerzo que se hizo, y mi papá te va a matar porque te expulsaron del internado, le dice la hermana. O sea, entonces, en la psicología del libro, lo que te plantea es como que, para él, o sea, como que, ¿cómo mi jefe me va a matar por algo tan insignificante como ser expulsado de la escuela? Lo mejor voy a hacer algo mayor para que valga la pena el castigo que voy a recibir. De eso, pues, más cosas habla el libro, pues. Entonces, sí está, te digo, el J.D. Salinger murió en el 2010.
Y el escritor.
El escritor, su publicación fue en 1951. Nos ponemos a ver, fue después de la Segunda Guerra Mundial, la famosa, ¿cómo le llaman a esa generación? The Greatest Generation. ¿No?
Sí, The Greatest Generation.
O sea, el boom económico, etcétera, etcétera. La época dorada de Estados Unidos, se puede decir, ¿no? Y a lo mejor, pues, el escritor, ¿no? O sea, rompiendo con esa armonía o esa idea que se tenía de Estados Unidos en ese momento, pues empezó a escribir sobre
todo. Ahora está curada, porque el hecho de que estoy leyendo ahorita de qué trata el libro, y el libro, básicamente, el personaje principal es un adolescente de 16 años. O sea, los asesinos de estos personajes de los que estamos hablando, de John Lennon, Bobby Kennedy, todos ellos, pues eran adultos, pues. O sea, eran adultos que la conspiración, esta teoría nos dice que eran adultos que se sintieron interpelados por un libro cuyo personaje principal es un adolescente. Es decir, eran desquiciados, pues estaban locos los vatos.
Lo que pasa,
o sea, ya de entrada no es que el libro los haya trastornado, sino que ya estaban locos de entrada, pues. O sea, ¿cómo te vas a sentir interpelado por un adolescente? Es mi punto.
Mira,
¿qué ibas a...?
¿Sabes quién sería? ¿Sabes quién sería? Nomás para contextualizarlo. Si viste la teoría del Big Bang, el Rajesh Kutrapali es un ejemplo perfecto de eso. El Rajesh Kutrapali puede ser un güey, un candidato idóneo para un MK Ultra, güey. así es la, así es la personalidad del Chatman, así era la personalidad del Sirhan Sirhan, que es el que mató a Bobby Kennedy. No sé del vato, cómo era el vato que le disparó a Reagan, pero esos dos, te digo, porque por estar investigando uno me llevó al otro. Así es más o menos. Y haz de cuenta que es un Rajesh Kutrapali, ¿ve? Tímido, reservado, un poco dominado por la familia o por alguien más.
Callado,
fáciles de manejar. ¿Ok? Ahora, así como también hay esta versión de lo que yo les acabo de decir de Chatman, hay una versión oficial de Chatman, ¿ve? Hay una versión donde dicen que la versión que manejan y que están los documentales. Chatman mató a John Lennon porque le tenía envidia, güey. Porque el Chatman quería ser como John Lennon, güey. Quería fama, quería todo. Él no tenía nada. John Lennon lo tiene. Ah, te voy a ir a matar por eso. Eso es lo que manejan, güey. Era envidia, nada más. Era envidia de Chatman hacia Lennon. Pero pues vamos a ir a un corte. Y ahorita continuamos. Muy bien, pues hemos regresado después de ese bloque. Muy bien, ahora aquí va una de las posibles causas de lo de John Lennon.
Mira, hasta ahorita lo que estabas diciendo del libro, digamos hasta donde iba la perdón que te interrumpí, Alex, pero te quiero comentar que hasta ahorita me está convenciendo más el que haya sido un maniático que se dejó influenciar por el argumento de un libro a que haya sido el gobierno el que lo mandó a matar. O sea, si la historia termina de lo que estamos comentando sobre la muerte de John Lennon, en que lo mató un maniático que se sintió interpelado por un adolescente, por el personaje de un adolescente de un libro, yo creo que eso me convencería mucho más a que lo mandó matar a John Lennon el gobierno de Estados Unidos. Ese era un comentario.
Fíjate que ahorita traigo aquí porque se los quiero soltar. A mí se me hace que mucho de ese tema, de este tipo de personas que están emocionalmente inestables, por ejemplo, que es gente que a lo mejor lee y prefiere... O no que prefiera, pues, sino busca imitar, que es un tema más de imitación, ¿no? Y por eso buscan el libro más que por el tema de que el libro los haya adoctrinado. A lo mejor fue el primero, no sé, creo que fue el asesinato de John F. Kennedy, y a lo mejor a ese güey sí lo aleccionó, y a lo mejor todos por querer copiar, de hacer un, no sé si también aplique magnicidio al para presidentes, ¿no? Pero bueno, matar a una persona famosa, pues yo también me voy a comprar mi libro para que me relacionen con eso más que un instrumento hecho por la CIA, y aparte que le den el libro para que lo terminen de convencer, ¿no? A mí se me hace muy
complicado. Eso que estás diciendo sigue sucediendo, ¿eh, Alex? Eso que estás diciendo sigue sucediendo porque se han encontrado que algunos de los últimos casos de muchachos que matan a sus compañeros adentro de una escuela primaria o de una preparatoria o de una escuela en general en Estados Unidos han sido por imitación de lo que han escuchado que ha ocurrido en años anteriores. Es decir, lo hacen porque yo quiero ser más perrón que el vato que mató a sus compañeros hace 3 años o que el vato que lo mató en Columbine. Entonces, eso se me haría mucho sentido, lo que estás diciendo, que de pronto este tipo de personajes terminen agarrando el libro y sin leerlo, a lo mejor nuevo.
Oye, Tony,
nunca lo abrieron, fueron, mataron a su personaje principal y pues ya, traigo este libro, pues nunca lo leyeron.
Como un accesorio.
Nada más como comentario a lo que dice Tony, antes de que el internet y todas estas teorías que lo que estamos cotorreando, me acuerdo yo, digo, que una frase que decían, ¿por qué Chatman mató a John Lennon? Por ser más famoso que él, ¿no? Y lo logró, ¿no? De cierto sentido, sensacionalista, si quieres llamarlo, lo logró en, a lo mejor en 48 horas, ¿no? O sea, ser una persona publicada o escrita, o que se le escribiera sobre él por la muerte de John Lennon, ¿no? Digo, es como, pero antes de lo que estaban comentando Jaime, pues digo, creo que sí lo logró, ¿no? A lo mejor en sus 10, o en sus 24 horas de periodismo, sí logró ser más famoso que su ídolo, ¿no? O no sabemos si fuera realmente su ídolo, ¿no?
Sí, sí, hoy no, y no 24 horas, no sabemos cuántos años duró la fama de Shackman. O sea, realmente fueron años, por lo menos yo le calculo unos 5 o 6, ¿cuántos no le habrán llorado a John Lennon en ese tiempo cuando no había internet, cuando la televisión no estaba realmente masificada como ahora, o cuando más bien fue el boom de la televisión y que lo principal era lo que se daban en noticias mundiales como una muerte de un personaje famoso? Entonces, y cada vez de que se mencionaba al personaje famoso se tenía que mencionar inevitablemente al asesino. Entonces, como dices, o sea, imagínate cuántos años no duró la fama de Shackman por haber asesinado a ese personaje. Pero bueno, Jaime, ibas a comentar una de las teorías.
Oye, Jaime, nada más una pregunta. ¿Ya va a salir Shackman? ¿O está por salir?
No,
o
va a salir. Negaron, no va a salir.
Se la negaron, ¿no?
Ha apelado, creo que van 8 para salir bajo palabra y de la libertad condicional y siempre se la niegan. Y no se, y se la van a negar otra vez. Se me hace que ahora este año iba a tocar y también se la van a negar. El vato no lo quieren dejar salir. Y no lo van a dejar salir. Por más que el vato alegue, ya ha intentado varias cosas. Ya intentó decir de que él no recuerda haber disparado a John Lennon. Que él lo último que recuerda es haberle pedido un autógrafo y después cuando lo llevaban a lo estaban metiendo a la cárcel, cuando lo estaban arrestando. Que después de ahí ya no sé, que en ese lapso de tiempo él no recuerda nada. Esa es una. Ya dijo que él está bien y que no sé qué, que él está sano, que whatever, que él se encuentra perfectamente. Y la otra, que es la última que yo leí, que había encontrado a Cristo y que ya era una persona nueva y no sé qué tanto rollo. Entonces, creo que van 8 audiencias que lleva a través de este tiempo. Va a cumplir 40 años en el bote este diciembre. Entonces,
era 20 años a vida, ¿no?
¿Eh?
Era 20 años a cadena perpetua la condena.
Pues ya lleva 40.
Sí, pues, o sea, a los 20 podía solicitar la libertad condicional, pero si no se la dan, es cadena perpetua. Bro.
Pues ahí van. Te digo que van 8 veces que intenta y no. Las 8 veces lo han bateado. Y no va a salir. No va a salir. Él y el que le disparó a Robert Kennedy todavía está vivo. El Sirhan todavía está vivo. Todavía está en el bote. De hecho, el hijo de Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy, pidió que reabran el caso y que investiguen otra vez ese rollo porque él piensa que el Sirhan no le disparó a Bobby Kennedy. No le disparó a su papá. Ya para que su hijo diga eso, güey. Pero bueno, aquí hay otra cuestión. Dice, en 1967, una forma de música tildada de subversiva surgió en San Francisco. Rápidamente dejó de ser una simple manifestación artística para convertirse en un fenómeno social y político. Con la guerra de Vietnam en pleno apogeo, las minorías raciales reclamando sus derechos civiles y los soviéticos multiplicando su capacidad armamentística en progresión geométrica, el gobierno no podía tolerar una pandilla de melenudos se pusieran a enredar las cosas más de lo que ya estaban. El FBI tradicional guardián de vida norteamericano, decidió poner a trabajar en el asunto a lo más granado de su departamento de operaciones clandestinas, el temido COINTEL PRO. Paralelamente, la CIA, aficionada a bautizar sus actuaciones con nombres propios de una película de James Bond, puso en marcha la denominada Operación Caos, cuyo fin era terminar con los movimientos hippie o al menos volverlo inocuo. Eso es la famosa Operación Caos, que empezó desde el 67 y empezó a vigilar a los líderes de ese tiempo. En este caso, todos los rockerillos tenían vigilado a Hendrix, tenían vigilado a Jim Morrison, tenían vigilado a los Beatles, tenían vigilado a los Rolling Stones. Entonces, ahora, esos eran los lidercillos. Esto que plantean me hace clic, o le doy un poco de razón, porque es algo que se volvió a hacer en los 80s. En los 60s empezó a circular el LSD. El LSD empezó a llegar a los jóvenes. En las declasificaciones que hicieron en los 80s y las que van junto con el MK Ultra, se ha descubierto que los mismos agentes infiltrados, la CIA metía gente, metía morros infiltrados entre los hippies y entre las comunidades. ¿Ok? Para ver quiénes eran los lidercillos, para ver qué es lo que estaban haciendo. Esos mismos infiltrados empezaron a meter LSD a la gente, a los jóvenes. Le empezaron a meter LSD a los jóvenes. Y es cuando el LSD empezó a levantar. Se empezó a hacer popular el LSD. Entonces, la mayoría de los actos, por ejemplo, Mark David Chapman le entraba al LSD. Le entraba a esa onda. Era la droga de moda. Entonces, por lo mismo que los mismos infiltrados del FBI empezaron a hacerla generar. Se sospecha que también a Charles Manson, los asesinatos de Charles Manson, de Sharon Tate, de toda su familia, aparte de que el vato pues no necesitaba mucho, impulsado por el mismo LSD que la misma CIA y el FBI habían repartido, generó ese rollo. Aquí a lo que yo iba era esto. Aquí la persona, Santiago Camacho, que escribió este libro, Las 20 conspiraciones del mundo. Aquí está. Dice, es posible que algo similar, o sea, al uso de drogas y a manipular por medio de la droga y la hipnosis, le haya sucedido también a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, como Sirhan, que es el asesino de Robert Kennedy, alegó enajenación mental como causa de su actuación criminal. Lo que nadie mencionó durante el juicio fue que a los 19 años, el joven Chapman había sido huésped de un campamento de entrenamiento que en aquella época mantenía la CIA en Beirut, sin que hasta el momento haya trascendido el tipo de instrucción o adoctrinamiento al que fue sometido el futuro asesino. Otro hecho poco conocido con relación a Chapman es que parecía haber sido un tipo corriente hasta que fue sometido a un tratamiento psiquiátrico para modificación del cuerpo también del comportamiento en el Hospital Castro de Hawái. La terapia a la que fue sometido incluía el uso combinado de toracina e hipnosis, la receta favorita de la CIA para sus agentes programados. Dentro de la Operación Caos habría existido un subproyecto específico para acabar con Lennon, cuyo nombre en clave era Operación Morsa. Los analistas de la Central de Inteligencia tenían muy claro que lo que estaba en juego con Lennon era la identidad histórica e ideológica de la contracultura. Por ello, los responsables de Caos no se conformaron solo con la muerte del cantante, sino que además llevaron a cabo una intensa campaña de descrédito destinada a acabar a título póstumo con su imagen pública, con su recuerdo. Fruto de esta campaña fueron algunos libros difamantes que, a pesar de la repercusión que se les quiso dar en los medios de comunicación conservadores, resultaron un sonoro fracaso de ventas. O sea, murió Lennon y empezaron a salir libros de que el vato era vicioso y de que el vato era el vato no era lo que decía, que el vato era un fantoche, etcétera, etcétera, etcétera. Como para darle, acabar con el culto a Lennon, porque se generó un culto, más que nada, cuando murió. Entonces el chiste era acabar con la imagen de Lennon. ¿Cuál era la cuestión aquí? La cuestión aquí que el tiempo que estuvo guardado no hubo bronca. Recuerden que después de Nixon vino Gerald Ford, después de Gerald Ford vino Jimmy Carter, y después de Jimmy Carter vino Reagan. Entonces, a la vieja usanza de que, ¿sabes qué? Este canijo está haciendo mucho ruido, hay que borrarlo. Hay que, o le inventabas algo muy dramático, que es que John Lennon es pedrasta. A lo mejor eso hubiera amainado, hubiera acabado con el éxito, con la imagen ideológica de Lennon. Lo que ellos temían era que si tenía tanto poder para mover a la gente, les volteara a la gente, pues. Es una racha de puros conservadores, es una racha de los republicanos, todos eran republicanos. Entonces, es toda esa...
Me interesó lo que dijiste ahorita. Es que me interesó lo que dijiste ahorita, pero no capté la idea.
¿De qué?
Eso de poderlo culpar de algo externo a lo que él hacía, como por ejemplo, no, pues que abusó de alguien. ¿Por qué no hicieron eso?
Porque no podían, güey. Después de muerto le inventaron libros y cosas. Es más, hace poco acaba de salir un libro de que el vato practicaba magia negra y que había firmado un pacto con el diablo, güey. Lo acabo de ver.
No, pues eso todo el mundo lo sabemos, que es verdad, pero...
o sea, todo ese rollo, pues. Y un chorro de cosas, no, que comía niños y no sé qué tanto.
Pero fíjate que ni siquiera se me había ocurrido que es verdad también, ¿eh? Si el gobierno realmente hubiera querido acabar con Lennon, con lo primero quizás que hubieran terminado es con su fama estando vivo.
Pues sí.
O sea, pudieron haber también entrado por ahí.
Pues sí.
O sea, porque el gobierno... Difícil, ¿no? O
sea, sí, batallas más. No sé. Batallas más.
Porque se defiende.
Puede ser.
Era más fácil tumbar un avión donde iba él, chocarle, que tuviera un accidente y que se muriera, o matarlo. Que estar borbandeando todos los días malas noticias sobre John Lennon, pues, o noticias falsas. Entonces, a lo que tenían miedo era que Lennon se volviera político y les ganara el ¿cómo se llama? Les diera gane, pues. Crear una reacción contraria. Es más, a lo mejor ahorita serían tres, por ejemplo. Sería el republicano y sería el demócrata y sería el que armó Lennon, por ejemplo. Porque tenía mucho power, güey. Mucho power tenía con la gente. La gente lo idolatraba. Tan lo idolatraba que...
Como muchos tres, ¿no? Después de la muerte, dice.
No le entendí nada a nadie.
Que se murieron, tres personas suicidaron.
Ah, pues sí, también cuando se mató Kurt Cobain, también se mataron no sé qué tantos, güey. O sea...
Ah, pues sí, pero... No vamos a comparar, ¿verdad?
No, pues no, pero... Es a lo que voy, pues. O sea, el power que tenía... El power que tenía, la influencia que generaba, era peligrosa para la gente, pues. Era peligrosa para lo establecido, para el establishment, para los del gobierno. ¿Ok? Entonces, sí es así. Sí creo. Y aparte, Nixon era un paranoico, güey.
Y un poco raro, ¿eh? Porque yo no estaba en Nueva York, güey. Nueva York es una cuna de arte, de idealistas. O sea, es como si también hubiera estado en Los Ángeles. A lo mejor si hubiera estado en Texas, güey, o en Alabama, o Boston. Digo, me explico, o sea, está un poco extraño.
¿Qué? ¿Que lo hayan matado en Nueva York?
No. O sea, más raro, pero digo, el vato donde estaba era la cuna Nueva York, pues es una metrópoli, güey, cultural y política, idealista, económica. Igual que Los Ángeles, o sea, California. Digo, el vato no estaba en un lugar... Vamos, tan mocho o tan cerrado, ¿no?
Pues sí, pero es ciudad grande, ciudad con muchos votantes.
Ahora, a lo que se refiere, yo creo que Francis, es decir, si él hubiera estado a lo mejor en Atlanta o en una parte del sur, en una ciudad más conservadora, su mensaje no hubiera causado tanto auge, pues.
Uh-huh.
Pero como tú lo ya dices, estaba, y como dice Francis, o sea, estaba en una ciudad que es reconocida por museos, hay mucho, o sea, la ciudad la crearon diferentes tipos de personas de diferentes culturas, etcétera, etcétera. Más había, bueno, de comida, no estadounidenses. Entonces, la ideología que él tenía, las ideas, la propaganda que él manejaba, pues sí tenían, o sea, sí empezaban a agarrar cierta fuerza ahí donde estaba, o sea, por eso a lo mejor, como dices, o sea, la decisión del gobierno de Estados Unidos, bueno, estamos suponiendo, pues de tratar de eliminarlo, ¿no? Que si hubiera estado en otra parte, pues sabes que ni le muevo, ¿por qué? Porque no, sus ideas no están adquiriendo fuerza, ¿por qué? Está en una comunidad muy cerrada. En cambio acá, está una comunidad abierta que le da entrada a sus ideas.
Pues sí. Y ahora,
¿Quién, Yáñez, quiere decir algo?
¿Qué pasó, Yáñez?
A ver. Si ya van casi 40 años o son 40 años, no sé, de que mataron a este cabrón. ¿Por qué tiene que ser un tema de conspiración? Porque son muchos años, güey, que el vato tiene en el bote como para que no haya hablado, para que no haya, se le haya salido, le haya dicho a alguien y hubiera, y si hubiera escrito algo al respecto.
¿Decir
no,
qué?
Fuera un secreto a voces. Pues de que para matarlo, ajá, por parte del gobierno. Sí, ¿no?
Ya lo dijo. Yo también estaba pensando en eso. Ya lo dijo. Hay entrevistas del vato. Y el vato ya dijo. El vato ya dijo que lo usó como enajenación mental. Que él no recuerda. Que él no recuerda nada. Que él.
Eso es muy diferente a decirlo de manera directa.
Ajá, no, por ejemplo, lo ha dicho.
Como Lou Harry Oswald, nomás para terminar la idea. Como Lou Harry Oswald, a ese sí lo mataron. Porque ese güey sí tenía cosas que decir. A Mario Aburto también lo mataron porque tenía cosas que decir. Y este güey, como no tenía nada que decir, pues el vato ahí está en el bote.
Mario Aburto está en el bote, ¿no?
Sí, claro. No, pero bueno, Mario Aburto, el que lo mató. Este es otro Mario Aburto.
Mira.
Es una conspiración de la conspiración.
El vato ha dado entrevistas, hay documentales. Ahí búscalos, güey, ahí están. Hay uno del Jack Jones, que es el primero.
Sí, pero no ha dicho concretamente el vato que, ¿sabes qué? A mí me contrató el gobierno para esto y me pagaron tanto.
Es que ellos no los contrata el gobierno. A ellos los programan sin que se den cuenta.
No, sí. Güey, está en nivel conspiranoico, Tony. Y tú con ese comentario estás acá, güey.
No, no lo quise decir, güey. Qué bueno que lo dijiste tú.
No, güey, pues es que... No, güey, pues es que no se dan cuenta ellos porque la toracina esa que les acabo de mencionar, junto con la hipnosis, les va blanqueando, les va borrando el cerebro, güey. Eso es el rollo. Y si no, sería otro tema, pero eso no lo voy a hacer yo para que ustedes se den cuenta. Agárrate todos los experimentos, el MK Ultra, y ahí viene todo. Lo tienen, ¿qué? Como 5 o 10 años que acaban de desclasificar todo eso. Y chécalo, es más.
Yo iba a decir que el asesinato de John Lennon fue consecuencia de un mal diagnóstico de un psiquiatra en Hawái que dijo que este güey nomás era
depresivo
y lo dejaron irse.
Es lo que te estoy diciendo. En la desclasificación de datos sale que el Castle Hall, donde este güey estuvo guardado en el psiquiátrico, era donde hacían experimentos del MK Ultra. Entonces, es más, hay un caso de MK Ultra donde el vato ganó la demanda contra Estados Unidos, contra el gobierno, y le pagaron, porque el vato aseguró de que a su papá le lavaron el cerebro y el vato se suicidó. El vato se suicidó y el vato demandó al gobierno y fue Gerald Ford y le dio su feria y le pidió una disculpa y todo. Está todo documentado.
Ahora, eso de lavado de cerebro no puede coincidir, ¿no? De alguna manera con lo que está diciendo Alex. Puede coincidir con si tienes lavado el cerebro, tu psicología ya no está sana, pues.
Pues no.
No es sana conforme a los ideales que tú tienes como persona individual, no como ser individual. Por lo tanto, también una persona con la mente, con el cerebro lavado, coincide con lo que está diciendo Alex, de que sea un mal diagnóstico de parte de un instituto psiquiátrico. Si un instituto psiquiátrico no descubre que tiene el cerebro lavado esta persona, pues un diagnóstico erróneo. O sea, de alguna manera coincido con Alex, y eso para mí ya es más conspiranoico que nada.
No, pues es que...
También para mí decir demasiado.
No, es que, pues también, mira, he ahí. El vato no era un asesino profesional, ¿ok? El vato no era un asesino profesional. Es que usted dice, es que el gobierno lo contrata. No, no es un asesino profesional. Esa es la gracia del MK Ultra, que cualquier güey que tiene solo de ti puede ser un asesino, güey.
Ese era... Oye, a ver, pero con balas, con perforadas para hacerlas expansibles,
pues
el vato lo quería matar, ¿no?
Eso es lo que te digo, el vato va a un con su amigo policía de Atlanta, y el vato le da las balas ya huecas, que es cuando dicen, espérate, alguien aquí estaba dándole instrucciones al vato, al Mike Chapman, a dónde ir y qué pedir. O sea, espérate. O sea, esa es la gracia. Oye, el vato dispara y se sienta a leer el libro que trae. Dice, cualquier, así como dice, lo contrata el gobierno. Cualquier asesino, tenía la entrada al metro a media cuadra de ahí, nomás daba la vuelta a la esquina y estaba la entrada al metro. Se pudo haber ido corriendo, nadie lo iba a detener. Iba corriendo, sí, y se metió al metro. Se
al decir
metió...
contratar, evidentemente no le tocaron la puerta a los hombres de dinero y le dijeron, hey, aquí está este maletín de dinero y mata a este cabrón y déjate atrapar, ¿no? Ahí el pedo fue que, no el pedo que ha sido, sino por qué no puede ser la realidad que están buscando con la realidad que ya tenemos. Un vato que quería hacerse famoso a través de matar a un ídolo.
¿Por qué Aburto mató a Colosio?
Ah, porque él era un águila azteca. Y el águila azteca le decía que tenía que matar a este cabrón.
¿Y por qué lo mataron?
Pero ya dijo el Alex que ahí sí lo mandaron matar, y que el Aburto sí era un asesino a sueldo, y que luego al asesinado.
No, a sueldo no. Pero
Mario Aburto está pagando su condena por haber matado a una persona. Listo.
Sí, esa es la verdad histórica, como los 47 de Yopinatpa.
Porque ahora todo es conspirativo en México. Ese debería ser su tema.
Y desde que conozco al Tony, mi esposa se casó conmigo por algo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe, güey? Pero todavía no me lo ha dicho el Tony. Todo es conspiración, güey. Si no, ¿qué haces en este grupo?
No. Así es.
Por te digo. Chapman no está tan perdido el asunto de que sí le pudieron...
Lo que sí es que mientras estábamos ahorita en la pausa y en lo que estabas hablando, terminé de leer el argumento del libro, y pues yo creí que en el libro era el adolescente este era un asesino serial, y mientras leía el argumento, por ahí decían, no, y entonces regresó con su hermana, dije, a la madre, se violó a la hermana. No, güey, es una novela casi para adolescentes, güey. Una novela casi para adolescentes. Pero de ahí decía que parte de la controversia cuando salió el libro es que es muy explícito en la utilización de alcohol, de cigarros, de prostitución y todo eso. Pero fuera de ahí, pues un chamaco rebelde y se acaba la película y ya, le acaba el libro y ya.
Acuérdate que se escribió en una época cuando acababa de acabar la Segunda Guerra Mundial. Los valores de Estados Unidos en ese momento, después de la decadencia de los 20, y que los llevó a lo que fue la Gran Depresión, etcétera, etcétera, los gángsters, una novela idiónica, Gatsby, regresaron, pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se dice? La famosa, grandiosa generación, The Greatest Generation, que le llaman. Una generación que se reconocía por sus valores familiares, por el crecimiento de la industria, de la tecnología, la familia. Al momento que él escribe esto, escribe sobre, por eso era tan controversial, pues porque hacía, ¿cómo se dice? Hacía alarde de lo que realmente pasaba dentro de la sociedad. había prostitución, había rebeldía, había inconformidad de los jóvenes.
No te muevas mucho.
Ah, perdón. Había inconformidad de los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero que pues no querías decirlo, ¿no? Porque pues venías de una victoria, tu estilo de vida, el estilo de vida norteamericano había triunfado y se le había enseñado, se le había mostrado al mundo, ¿no? Entonces, esos detalles o esas personas incomprendidas o algo, pues no querían mostrarlas. Entonces, cuando él escribe el libro, también se convierte como en una, ¿cómo le llaman? En una bandera de los jóvenes en ese momento, pues de que, ¿sabes qué? Pues, claro, o sea, quiero ser rebelde, quiero rebelarme contra la situación actual, entonces, de eso, por eso es la controversia del libro. Y te digo, y una parte, o sea, es lo del sombrero que trae, pues, o sea, el vato dice, pues, o sea, la psicología del Holden College es, ¿cómo es posible que por algo tan pequeño como el expulsarme de la escuela, mi papá sea capaz de, pues, ahí dice, pero pues realmente es desheredarme, desentenderse de mí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, necesito ser algo más que realmente valga la pena el castigo. O sea, uno, pues, no era acorde a la falta que él había cometido, pues era, de eso habla el libro. Bueno, es lo que yo entendí también después de leer el argumento, ¿no?
Sí, ajá, sí. No. Y va por ahí el libro, y por eso te digo que en ese sentido, pues no entiendo cómo los asesinos lo relacionaron con el hecho de cometer un crimen. O sea, la rebeldía del muchacho del libro con el hecho de quitarle la vida a una persona cuando pues el libro no dice nada de eso. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver alguna película que nos relate el libro, pues para no tener que buscar el libro y que no me esté persiguiendo luego el FBI, ¿no? Porque compré el libro. Pero no existe ninguna película.
No, de hecho le han comprado varias veces los derechos para hacer la película.
Y que el autor no quiere. El autor no quiere que se haga película, por lo tanto yo creo que vamos a tener una película del libro cuando se muera este canijo. Digo, cuando se muera el autor.
Ya se murió en el 2010.
Ah, ¿se murió ya? Pensé que habíamos dicho que estaba vivo todavía.
No.
Entonces ya se murió. Ah, bueno, pues entonces ya podemos hacer película.
Bueno, pues ya llevamos una hora y media aquí, señores. Yo creo que vamos a cerrar y vamos a dejarla de Kubrick para la prox, para la next one. Así que, okay. Mi nombre es Jaime Beltrán. Y mi Twitter es @musicaysarcasmo, música con K y sin la A. Y el Instagram es sineditarmx.
Mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter es @AntonioSolac con K al final. Y no lean El Guardián del Centeno porque creo que está medio aburrida, de hecho. No es cierto, lean lo que quieran.
Next.
Yo soy Alejandro Yáñez y mi Twitter es @AlexYáñezG.
Mi nombre es Carlos Cortés. Mi Twitter es CortésCarlos9. Hasta luego.
Mi nombre es Francisco Guzmán y hasta la próxima, amigos.
Y yo les digo al rayo.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in.
Take a trip somewhere far, far away.